Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
No me dejan gritar. Yo te quiero llamar.
Abrimos así hoy un espacio para escuchar a Rubén Olivera, hablando sobre una tarde de abril, sobre composición, sobre el silencio.
Preciso que me digas tan tarde y no te duermes, que sueñes con los ángeles y me acaricies, te rías, te mueras.
Con esta guitarra nos vamos acercando a la voz de Rubén Olivera.
A mí me ha pasado en radios de que en algunos momentos que hay silencio en la canción, los operadores y el conductor se miran como diciendo, pa, ya viene, enseguida ya viene algo, ¿no? Pero ahí ya hay algo ahí, ¿no? Pero claro, eso implica que a todos nos pasa, ¿no? Como un tempo de percepción que hasta un tipo de escucha, ¿no? Un tipo de escucha que se siente a escuchar, que cada vez somos menos, ¿no?
Los títulos de sus discos son de por sí muy atractivos. Pájaros, interiores, álbum de fotos y canciones, Una tarde de abril.
Un disco que yo ya sabía previamente que iba a ser poco pasado en radio, por esas cosas de que no es ni pop ni es folclórico, sino que es, ¿no? E inclusive por otras cosas que ocurren en cuanto al manejo del material, ¿no? Yo defiendo la utilización del silencio, ¿no? A la latinoamericana, ¿no? Silencio sí como ausencia de sonido, de vibraciones en el aire que provoque sonido, y silencio respirando, silencio que puede estar como concepto en el proceso de un tema, ¿no? Pero sabemos, digamos, que en la cultura actual, la cultura occidental le teme a, o sea, el silencio, mirar un fuego, ver la lluvia, salir a pasear, es como el temor es a, todo eso provoca como melancolía, no saben qué hacer con aquello que lo enfrenta a sí mismo, digamos, ¿no?
Encontramos en Rubén una persona serena, cada vez más segura, y con una facilidad de palabra en aumento.
Es que así como tú me ves, mira mi nera no sé bailar, y te juro nunca pensé que eso te fuera a poner tan mal. Si es verdad que tú me querés, quizás lo sepa disimular, saca la mano de tu frente, que no te quiero ver llorar. Mírame nérame, mírame, mírame nérame, mírame. Es que así como tú me ves, mira mi nera no sé bailar, así que si vos querés salir, hay que pensar en otro lugar. Pero vos me decís que no, que así conmigo tú no va más, que yo no entiendo lo que es perder para tu cuerpo la libertad. Mírame nérame, mírame, mírame nérame, mírame. Y es que no hubo otra solución, con la cadera no voy tan mal, pero no sé qué hacer con los pies, con esos pasos que tú me das. Y al verte alegre tanto reír y tan contenta que me enseñas, sudo y sudo pero allá voy. Mira mi nera qué ritmo, mírame qué lindo, wow, wow. No sé bien qué hacer con los pies, con la cadera no voy tan mal. Un pasito pa' allá, tum tum, un pasito pa' acá, tum tum. Es así como va, tum tum, es así como va, tum tum. Es que así como tú me ves, mira, minera, no sé bailar. Y te juro, nunca pensé que eso te fuera a poner tan mal. Y a pesar de que me decís que no me ibas a abandonar, sudo y sudo, pero allá voy. Mira, minera, qué ritmo, mírame, qué lindo, wow, wow. No sé bien qué hacer con los pies, con la cadera no voy tan mal. Un pasito pa' allá, tum tum, un pasito pa' acá, tum tum. Es así como va, tum tum, es así como va, tum tum. Es que así como tú me ves, es que así como tú me ves.
Y este disco, bueno, yo hacía 7 años que no grababa, ¿no? Comentábamos en algún momento, ¿no?, que para mí el hecho de componer una canción es importante, pero es tan importante como componer otras cosas, ¿no? Componer una clase, componer otros trabajos en los cuales estoy vinculado, como puede ser el Taller Uruguayo Músico Popular o el Ediciones Ayú y Tacuabé, que son todas como ciertas apuestas a la lluvia de gotitas, a la lluvia alternativas, a la lluvia de un poco del sistema, ¿no? Y para mí es tan importante eso, así como la familia, como, ¿no?, como entonces como uno se distribuye y no tengo ningún tipo de sensación de estar dejando cosas para atrás, ¿no? En realidad fue en el año 98 que 97 en donde dije, a ver si en el 98 puedo concentrar un poco la energía en terminar canciones, porque yo venía haciendo una canción por año prácticamente. Y aparte, yo casi conceptualmente diría que, como se dice ahora, soy como un músico de perfil bajo, ¿no? Y me siento perfectamente ahí, digamos, ¿no? No tengo ningún problema. Las cuestiones de difusión son medias estructurales, todo un tema ahí para charlar, en las cuales caigo en la misma redada que muchos músicos, y no siento como muchos músicos que eso es algo personal, como cuando los jóvenes empiezan a hacen un recital, un grupo joven, y se rompen así para hacerlo en la semana esa, lo hacen, va poca gente, y dice, ah, qué horrible, dice, me pasó esto, me maté trabajando y fue poca gente. Yo me acuerdo cuando Rada le decía, ah, a mí me pasa lo mismo, mirá, qué suerte, increíble, ¿no? Yo me fui del país, pues decía Rada, para poder, ¿no? Es un problema estructural de mercado chico, ¿no?, que al haber pocos dólares hace que los músicos en ese sentido no realicen su oficio, pero no lo realizan ni los arquitectos, ni los conductores de radio, ni nadie, digamos, ¿no? No hay una conspiración personal contra esos músicos ni contra ese arquitecto que no logró realizarse, ¿no? Y a la vez eso provoca que haya muy buenos músicos, muy buenos arquitectos que pueden desarrollar ideas personales, porque como en la zanahoria no hay dinero, ni fama, ni gloria, ni nada, entonces pelean, en el exterior se asombran de la variedad y de la calidad de los músicos uruguayos. Lo que no quiere decir adaptarse a que un país tan pequeño no pueda unificarse en su propio conocimiento, ¿no? O sea, que haya el circuito interior y el circuito capital que giran muchas veces sin tocarse, ¿no?, y que no se pueda unificar a nivel de que los músicos toquen en todo el país, que no puedan haber un programa de televisión en canales privados, que, ¿no?, que la gente pueda escuchar 20 años un tipo y como pasa ahora, y que no sepa ni cómo es a nivel visual, más cómo es la cara, más allá de lo que la foto que aparece en el compacto, digamos. Pero es un tema estructural que pasa que no se arregla solo con poner leyes, porque son costumbres culturales, ¿no? Que el día en que, yo qué sé, es una costumbre cultural, me refiero a que si un día aparece una documental de Cabo Polonio, como ha aparecido, con música de no sé de quién, de Menganito, de Phil Collins, que a mí me gusta mucho, a nadie le parece anacrónico que se muestre nuestra costa, nuestro interior, inclusive, con música, ¿no? Como que el espacio, el paisaje sonoro, ¿no?, es algo tan contundente como el visual, y que sin embargo no, culturalmente, más allá de que haya leyes, a la gente no lo provoca. En Brasil sería impensable que apareciese una telenovela o cualquier cosa brasileña sin música brasileña, ¿no? A eso me refiero con costumbres culturales, ¿no? Las leyes lo único que pueden ser obligar a, ¿no?, y el que no le guste va a encontrar la trampa para salir de, ¿no? Pero hasta que eso no provoque naturalmente. Por eso digo que eso es un poco de toda la gente, y yo eso me manejo. Si uno la cámara la maneja por el lado donde arrecian los aplausos, ahí seguramente el producto va a salir ya contaminado, digamos, ¿no?
Las abuelas usan ondulines al ponerse la red y se les ve el viso paradas en el almacén. Las abuelas curan con un toque de minangor al mal, juegan a la conga y se equivocan siempre al cortar. Las abuelas que veo yo. Las abuelas viven en castillos que no quieren perder, sabias, caprichosas, pequeñas princesas sin rey. Las abuelas viajan por la sangre en un eterno espiral, nos dejan lunares sus ojos, su forma de andar. Las abuelas que llevo yo. Abuelas bordan un molino en el viejo mantel y siempre les falta una pieza en el juego de té. Las abuelas velan en la noche por el niño que está y por el ausente, no importa, ellas velan igual. Las abuelas que quiero yo, abuelas, las abuelas. Que quiero yo, abuelas, las abuelas. Que quiero yo.
Yo siempre digo que la mitad de las canciones yo les llamo familiares, en sentido amplio. Hay una canción que habla de las abuelas, una canción que habla sobre el tema de la adopción, hay una canción que habla como del festejo de un momento de felicidad familiar, una canción de amor, digamos, ya en este caso no a la novia, sino a la esposa, ¿no?, a la compañera y al núcleo, ¿no?, familiar. Yo defiendo el ir a tirarle maní a los monos paseando en el zoológico con mi mujer y mi hijo y ver, disfrutar la cara del mono y de mi hijo, ¿no?, y disfrutar un momento que la vida te da, digamos, de tregua y de oasis, ¿no?, familiar, y de cada cosa vos podés sacar disfrute, y en el disfrute eso es un elemento de derramar energías y crítico en todo lo que provoca, como charla y como...
Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar?
Y otra canción es una canción que se llama Visitas, que habla sobre el tema de desaparecidos, encarado no de una manera épica, sino de la manera más del familiar, que tiene que ir una y otra vez a contar cómo fue su situación, por una necesidad social ¿no?, de algo así como mantener una herida abierta, limpiarla todas las mañanas, ¿no?, y después hasta para los demás se vuelve normal que la persona vaya a decir cómo fue que a su familiar le ocurrió tales o cuales cosas terribles, desde la intimidad, en donde las visitas vuelven, ¿no?
Esa visita vuelve. En este mundo todos tienen alguna historia que contar, que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes que a veces te sienten volver. Es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste.
Hay una canción que se llama El Shopping, ¿no? Que bueno, es una, eso fue un procedimiento un poco distinto a los habituales, que hacía, ¿no? Esas búsquedas que hace uno para ver si rompiendo ciertas rutinas se logra otra cosa, ¿no? Primero hice un cuento, ¿no? Que como de 15 páginas, y después lo resumí en una canción, ¿no? Y inventé una historia ahí que podría haber pasado, que seguramente ha pasado, ¿no?
Tan pronto abrió el diario, vio la noticia: anciano muere en el shopping de un infarto. Leyó distraídamente algunas líneas, entonces su corazón tuvo un sobresalto. Es que el nombre de aquel hombre lo conocía y tantas cosas cruzaron por su memoria. Leyó apresuradamente, no tuvo dudas, viajando por su pasado en aquella historia. Y así volvieron los años en que estuvieron presos un político y un común que se conocieron. Su amigo era un ladrón con la suerte echada, y aquella celda, el mundo que compartieron. Yo voy a morir allí, ¿quién olvidará el dolor? Yo voy a morir allí. Ya tarde entro al velorio y por los rincones los veteranos con pinches filosofaban. El viejo en realidad pasó por la vida tratando de que la gente lo respetara. Recordó cuando le contó que se había casado, por las fotos, por la ropa, decir yo valgo, por ver que a su felicidad alguien la envidiaba, para que alguien alguna vez le envidiara algo. Se enteró que por algún tiempo fue cuidacoches, métase ni a nadie hacia acaso y rezongaba. Que de noche tenía 15 televisores, cuando frente a una vidriera se sentaba. Yo voy a morir allí, ¿quién olvidará el dolor? Yo voy a morir allí. Ya se estaba por ir cansado de tocar timbre y notó que alguien miraba por la ventana. Señora, disculpe, sé que no me conoce, pero su esposo siempre de usted me hablaba. Comentaron del disparate que estando enfermo al shopping fuera a pasear. Mire la ocurrencia, que 15 días se la pasó entre los papeles que escondía en el cajón de sus pertenencias. Recordó cuando se cruzaron en una esquina, en donde él dijo en tono de confidencia: tengo planos de aquel hotel en que nos guardaron y me escapo si es que caigo en la reincidencia. Yo voy a morir allí, ¿quién olvidará el dolor? Yo voy a morir allí. Cuando iba entrando en la juguetería del shopping, todo en su cabeza ya coincidía. La empleada bien se acordaba de aquel abuelo con esos mapas que estudia la policía. Después dirían que eran dibujos sin importancia, de aquel penal que en shopping se convirtiera. Quien entre aquí abandone toda esperanza de olvidar algún día lo que viviera. Quién sabe, quiso volver en algún delirio, quizás encontró su celda en una vitrina. Quizás él no soportó ver al ratón Mike sentado en donde estaba su letrina. Yo voy a morir allí, ¿quién olvidará el dolor?
Rubén Olivera nace allá por 1956 en Montevideo, en el barrio de La Unión, donde pasa gran parte de su infancia y juventud. Estudia guitarra desde los 9 años, donde ya surgen algunas creaciones. Ya se perfilaba él como compositor. A los 17 años viaja a Argentina con su familia, da conciertos de guitarra en Buenos Aires, trabaja como mozo de café y sigue estudiando canto, armonía y guitarra. A los 22 años vuelve a Montevideo. El primer disco que graba es compartido con otros de su generación, Maslía, Cecilia Prato, Montevideo, entre otros. Se llamó 5 del 78. Siempre pensando por qué componer con ciertos ritmos, cómo pesa la música que amamos en la juventud, cómo pesa el folclore en los nuevos creadores y cómo ser un granito de arena en ese proyecto demasiado grande de seguir creando música uruguaya. La mayoría de las veces lo escuchamos como solista, pero cantó junto al grupo Rumbo e integró el trío Milongas, que se transformó en Vale 4, con Daniel Mañone, Jorge Dipólito y Jorge Lazaroff.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de mi alma, que al querer ama con frenesí. Tus ojos para mí serán en la mesa sandías de yeso, mil platitos cubren la pared, un San Jorge cuidando la siesta y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles, si dejan abierta la puerta cancel. Y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor.
Yo en realidad hasta la vuelta acá, en mis 22 años, en el 78, Nunca había pensado en trabajar profesionalmente, ¿no? En Buenos Aires seguí estudiando música, cada año trabajaba. Al principio, bueno, trabajé en mil cosas, una fábrica de mozo, esto, lo otro, ¿no? Y después entré en una empresa de venta de libros, trabajé vendiendo libros hasta que me vine. Y todos los años contaba mis dinerillos y estudiaba algo en música. Este año iba a estudiar canto o armonía o esto, lo otro. Guitarra siempre estudié, ¿no? Y di más bien conciertos de guitarra ya. Como siempre yo trabajé la parte de guitarra académica y la parte de canciones. Algunos recitales también de canciones di, pero siempre era como algo, estaba muy integrado, pero en realidad nunca había pensado trabajar. Eran épocas donde habían otras urgencias, no sé, otras. Y sí, bueno, en el 78 cuando volví acá, me integré un poco. Pensé, digamos, me acuerdo que me hice la pregunta, ¿será que ya que podré, dando clases, por ejemplo, que era una cosa vocacional que hasta hoy me acompaña, ¿no? Que seré un docente decoroso, digamos, podré realmente pasar cosas, ¿no? Con toda la responsabilidad que eso implica. Y lo mismo con las canciones, ¿no? Que una pregunta que me acompaña hasta hoy, ¿no? En el hecho de que grabar es ocupar un espacio documental, antes el acetato, ahora el formato digital, que es una cosa como muy delicada, ¿no? A veces los músicos sacan un disco y dicen, bueno, ya tengo ganas de sacar otro, y como que yo a veces pienso, y no esperan la cosecha, no esperan el tiempo necesario para ver qué pasó, qué no pasó, ¿no? Más allá de los 10 que te dicen son los mejor que hay en el mundo, y los 10 que te dicen son los peor que hay en el mundo, ¿no? Y de la realidad de uno, el ir tomando distintas visiones para armar la realidad real.
La gente en las casas se apronta, se llama, ya van a dormirse, van a despedirse. La gente en las casas se cubre de besos, todos son más buenos, el sueño los calma.
En este momento, en algún lugar, hay un padre contando un cuento a un niño. Y aunque el niño no entienda bien qué está diciendo, va a recordar toda la vida el timbre de ese padre, ¿no? Hablando calladamente en la oscuridad de la noche, ¿no?
A redoblar, muchachos, esta noche.
Gracias, Rubén Olivera, por tus palabras y tu música. Permitinos ahora tomar de un registro de 1995 la voz y la poesía de María Esther Gatti, una mujer que nos inspiró para la vida. Gracias, Esther.
Apresurada abro la puerta de la calle, tengo tanto que hacer esta mañana, pero cuando pongo los pies en la vereda me detengo ya sin prisa y extasiada. Esta no es la calle que conozco, mi calle, la de ayer y la de siempre. Es un túnel misterioso y verde con una luz que nace no sé dónde y todo lo ilumina suavemente. Hay una soledad tan honda y sola, hay tanta paz, quietud y silencio, que siento que a lo largo de este día me sentiré feliz cuando recuerde esta limpia mañana silenciosa.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.